Hace por lo menos 6 meses que no me pillaba de viaje. Y aquel capítulo, ¿os acordáis? Que lo petamos bastante hablando de consultoría. Bastante, bastante lo petamos,
Cierto,
¿eh?
cierto, cierto, tío.
Cierto, cierto, cierto.
Que
Así
además
que
Javi también
ya
estaba
puede
en a
esa.
tomar por culo, no sé dónde era, que también
Esa.
estaba.
Sí, yo también estaba a cagar, efectivamente. O sea, esto es un tema. Esto es un tema que
Es que, ¿sabes, Javi,
deberíamos.
por qué sabemos cuando no estás en tu casa?
¿Por qué?
Porque en ese
Se te
sitio sí ha
ve.
llegado la luz.
Porque se te ve, tío.
Pero es que a mí
Claro.
estos rollos me hacen misterioso. Yo pertenezco a las tinieblas. No, 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 no estas movidas.
Un
No, es
señor
que, Mike,
lúgubre
tío,
con
parece que
flequillo.
estás. Claro, es que exactamente, Mike, parece que estás ahora mismo en cualquier lupanar de cualquier extrarradio de cualquier
Hay un.
ciudad grande de Europa.
Espera.
Entonces,
¿Te puedes
no.
poner, Javi, te puedes
Eso
poner en
es.
modo Dark Recuenco
Eso es. Eso es.
O Light
o
Recuenco. Es que es como las aplicaciones. Es como las
Bright
aplicaciones. Tienen modo Dark y modo
Eso es.
Light.
No, no, no.
Ese.
Me embozo rollo Dick Turpin y digo aquello de llevo puesto tu pasmina y estoy aquí gozándolo plenamente.
¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Heavy Mental. Yo me siento como que hacía siglos que no decía esto. Creo que
Has estado un poco tocándote los huevos entre
me
tú
habéis
y yo,
saltado
¿eh? O
varios.
sea.
Hombre, es
¿Me
que, David, cada vez que traes un tema, o sea, honestamente, no es por hacer sangre, pero cada vez que traes un tema.
Cada vez que te dicen no es para hacer sangre, es para hacer sangre.
Es para hacer sangre. Es, cada vez que
Claro.
dices pero, elimina todo lo
Molaría, o sea,
anterior.
molaría sacar el top, igual que el otro día hicimos el hilo en Twitter de los top 10 capítulos más escuchados, que quien no lo ha ido se puede ver al Twitter a verlo. Molaría sacar el top 10 del por abajo y luego ver de quién son de los tres. Molaría mucho. Molaría
Pues
mucho.
sería muy interesante, la verdad. No,
Claramente
pero
son
el top.
mandangas mías porque lo mío es para la élite, ¿no? Está para echar un.
Agenda 2030, nuevo orden mundial. Eso es lo de falta.
Exactamente,
Yo creo
exactamente,
que estaría muy
exactamente.
repartido, ¿eh? Yo creo que está muy repartido. De hecho, del top 10 que ya tenemos, podemos sacar de quiénes son cada uno y hacer una porra aquí, Jaime
Sí,
hey,
sí.
Talera.
Sí. Son de los invitados.
Pero es que eso era completamente de esperar. O sea, ¿qué esperábamos? A ver, chavales.
Pero, ¿qué
Mirémonos
tal
al espejo.
estáis? ¿Qué tal estáis, chavales? Mike, Javi.
Muy bien, muy bien. Yo de viaje y
Pillé en
bien,
un
bien.
hotel. En un hotel entre Lynch y Wes Anderson, tío. Está ahí la
Estoy
cosa.
en un hotel muy fancy. Además, lo curioso es que. Es
Con
que.
niños con patinete por los pasillos y cosas
Es que además lo
así.
curioso es que la segunda vez que estoy en este hotel y la otra vez me tocó una habitación totalmente diferente, que era como más old fashion, pese a que el hotel es nuevo. No voy a decir la marca, pero es un hotel muy grande que hay en Plaza España, nuevo de hace poco. A la gente seguramente le sonará. Plaza España en
Hombre,
Madrid. No voy a decir la
algo
marca
suena, algo
comercial,
suena.
por si acaso.
Capital chino, por
Y
cierto.
esta vez he
Patrocina.
dicho, joder, joder, pues, marca de hoteles de las tres letras. Esta habitación es mucho más moderna, no sé. O sea, no
Sí,
sé.
sí, 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 sí. No, es que los chinos cuando se ponen. ¿Sabes que
O sea, es
ese edificio?
curioso.
Hay un documental además fascinante sobre ese edificio, cómo lo
¿Así?
vaciaron, cómo lo
¿Ah,
intentaron hacer. Sí. Es un
tipo
historión de la hostia.
megaconstrucciones
Sí.
hotel
Bueno, no, no,
megaconstruido,
no.
¿no?
Y rollos medio turbios porque hubo varios cambios de propietario y
Rollo
varias
mafia,
asignaciones, varias
mafia
mafias. Sí,
historia.
un rollo
La verdad es
ahí.
que este edificio, cuando estaba abandonado, que está abandonado mogollón de años, yo lo
Sí,
recuerdo de
señor.
chaval pasando por Madrid abandonado, con lo grande que es. O sea, es que aquí alguien podía venir a dormir o hacer lo que fuera y ni Dios se enteraba.
Sí,
O
sí,
sea, yo
sí,
no sé
sí.
si lo tenían muy controlado
Bueno,
y
de hecho había
asegurado.
medio ocupas. Hay un montón de historias relacionadas con el asunto que lo trabajan además en el documental este que te digo, no me acuerdo cómo cojones se llama, pero que lo vi y me flipó por completo, macho.
Me veo el
O
nombre del
sea, que igual te
documental.
encuentras un cadáver ahí en cualquier
Marca de las tres
pared
letras, el nuevo
falsa.
propietario. Claro.
Eso es, eso es. Tú mira a
Patrocina.
ver si hay una pared ahí un poco hueca y tal que suena y
A ver.
detrás igual tienes a alguien emparedado ahí.
Bueno,
O hay un
hijos.
alijo. Hay un
Oh, a ver,
alijo
a
ahí
ver.
de
Oye,
algo.
a ver. Eso suena a falso. Eso suena
Movida.
falso.
Ahí
Total.
hay movida, ahí hay
Es una
movida. Ahí
falsa.
hay movida.
Mike, ¿haces el honor de los redobles o cómo va esto?
Venga. Trrr. Capítulo 073. Shh. ¿Es tan salvaje la industria del lujo como los MMA?
Yeah. O sea, me
Yo.
apetecía mucho ambos temas El tema del lujo de hace tiempo, de hecho, ha salido en varios episodios y no hemos tirado del hilo.
No hemos entrado ahí en harina.
Últimamente,
¿no?
Me ha dado por los MMA. Estoy ahí, hostia, consumiendo
pero droga como, dura. Como, pero como usuario o como...
como sparring para que...
O como programador. O sea, en las trincheras o como usuario. Aquello de informática avanzada que había en todos los currículums de los 80.
De momento estoy visualizando. No me ha dado por entrenar taekwondo ni nada parecido. De momento solamente... Pero... Bueno, ahora tiraremos del tema de deporte, violencia. Ahí hay un tema interesante.
Sí, señor.
Entonces, ¿es tan salvaje la industria del lujo como los MMA? Vale, vamos a tirar del hilo porque además el tema de la industria del lujo, yo tengo como un... Estoy posicionado. De hecho, es muy curioso porque yo no me suelo posicionar.
Hostia. Espera, que Mike está... Mike
yo,
está...
yo vengo a hacer un está corolario a la totalidad.
Sí.
Por primera vez tocamos un tema sobre el que, en función de lo que hablemos, me pueden despedir. Entonces, yo...
Te vas a inhibir de una manera salvaje.
No. Entonces, corolario a la totalidad. Repugno a la totalidad, no.
Repugno a la totalidad, por favor, vale.
Nos centremos en el amplio espectro de la palabra lujo. Vengo a decir, por favor, que hablemos de coches, de relojes, de perfumes.
Amplitud y variedad. Y por diversidad. Favor,
vengo a decir que hablemos de Ferraris, de Rolex y cosas así.
Bueno, pues mira, vamos a empezar con... Voy a lanzaros una pregunta que es, literalmente, ¿qué es para vosotros el lujo? Es decir, cuando se habla de lujo, ¿qué es para vosotros? A ver, Mike.
Joder,
así, qué pregunta. Abre campo de juego.
Abre campo.
A ver, para mí primero, el lujo es algo subjetivo. Vale, yo creo que, o sea, por contextualizar, o yo creo que es subjetivo. Yo creo que el lujo es algo que además, según pasas etapas, te lo vas, o sea, como que te va quitando placer. Es decir, voy a poner un ejemplo o me voy a intentar explicar. Creo que es escalonado. Es decir, tú con 18 años, un lujo te parece poder ir a un restaurante de 50 pavos la noche. Con 25, uno de 100. Por decir, o sea, lo pongo por edades, pero bueno, podría ser por salarios, o sea, podría
nivel
ser
adquisitivo,
por...
sí.
Por mil cosas. Por tu
eso tiene un nombre familia. Muy bonito que se llama adaptación hedónica.
Bueno, pues la adaptación hedónica yo creo que es real. Yo creo que es real que tú, según te acostumbras, llega un punto que hay ciertos lujos que dejas de valorar. Pero yo creo que en esencia todo producto de lujo, toda marca que vende lujo, vive del placer que genera, no de lo que fabrica. Es decir, hay una conversación que yo he tenido varias veces con Carla, que es, ¿por qué crees que un bolso puede valer 10, 12.000, 8.000, 14.000 euros? ¿No? Y me decía, es que no es lo que vale, yo sé que hacer el bolso vale mucho menos de eso. Es la marca que representa, la historia que representa, la calidad de los materiales, fabricación manual versus no manual, y luego el cómo de bien me hace sentirme a mí mismo, ¿no? Eso yo creo que es... He puesto el concepto bolso porque es un concepto que yo creo que está muy visto en el sector de lujo femenino. Pero podemos hablar lo mismo de los relojes en el masculino, ¿no? Que también hay chicas que coleccionan relojes, pero es menos común, ¿no? En el masculino. Oye, nuestro amigo Yados, que lleva su AP de 250.000 en punto, que dice, oye, ¿qué hora tienes? No sé, lo llevo parado. Da siempre las 250.000 en punto. Eso es lo que dice Javi, tú que no lo has visto, ¿vale? Pero él,
Es un chaval, ay, es un chaval chisposo, ¿no? O sea,
No.
Es ingenioso. Es que
Yados, dentro del retraso madurativo cognitivo, oye, tiene un cierto...
Es que Yados, lo muy buen, es comunicador. Lo que pasa es que la gente cree que es un gilipollas. Que no, que se ha hecho conocido porque tiene unos bottom line coñeros que llegan a la gente. Entonces,
correcto.
Sí. Entonces, él que dice, yo me compro mi Lambo y mi 250.000 en punto, AP no sé qué, que no conozco ni la marca, es decir, porque él se siente bien, le hace sentir feliz porque era su aspiración desde pequeño. Entonces, no es lo que vale el producto, es lo fancy que él se siente o lo interesante que él se siente gracias a tenerlo.
Su ilusión desde pequeño era mandar clarísimos señales al resto de la gente de que tiene una Q de temperatura ambiente. Debo entender.
Bueno, él lo que dice, y esto
bueno, no, es, no... Esa es la realidad.
Él lo que dice es que su sueño era tener Lambo, mujeres y relojes. Es lo que dice él. Entonces, oye, por supuesto...
Es respetable.
Es justo lo que te iba a decir. Yo no puedo juzgar...
No sé si es respetable, pero...
Claro, es tu sueño, me parece...
Pero ha ocurrido, pues, ha ocurrido.
Eso es.
Oye,
eso
que
es.
Yo prefiero irme a comer una hamburguesa al Vips en vez de tener un reloj de no sé cuánto que no me lo voy a poner. ¿Sabes? Yo prefiero tener Vips gratis toda mi vida o yo qué sé, o...
No, pero aquí hay que traer a los filósofos. María Carey. ¿Cómo era aquello de...? Como de que if it makes you happy, all I want this Christmas is you. O sea,
¿vosotros no creéis que el lujo...?
Make your dreams come true, all I want this Christmas is you.
O sea, ¿qué porcentaje de subjetividad le dais al lujo? O sea, ¿vosotros creéis como yo que el lujo es subjetivo o no?
No, a ver, es totalmente subjetivo. Es subjetivo, pero lo que pasa que, bueno, yo...
diferencias, por ejemplo, los diamantes, ¿es subjetivo o es objetivo?
Los diamantes son un invento de The Birds que antes de que ellos, exacto, hicieran las campañas esta de un diamante para siempre y tal, para cual, le sudaba la minga a la humanidad en línea.
Los generales. Diamantes se la sudaba, literalmente, sí, sí. De hecho, la mayor parte... Bueno, Javi, ¿qué es para ti el lujo? Y ahora...
Claro, es que a mí me interesa mucho la línea de... O sea, a mí este tema me interesa mucho por dos razones muy curiosas. La primera, porque yo soy una persona hacendado. O sea, quiero decir, a mí es que me suda... Me la suda el lujo, me la suda completamente, me la pela absolutamente. Pero lo que sí me mola mucho, muchísimo, 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 es la psicología del lujo. O sea, lo que sí me mola muchísimo es todo el, digamos de alguna manera, el armazón psicológico subyacente que hace que la gente le mole tanto el lujo y este tipo de historias, ¿sabes? Entonces, vale. El asunto es, a mí, por ejemplo, que me da exactamente igual, de verdad, es que yo hoy, por ejemplo, me han llevado a un sitio, un restaurante de comida de la vieja escuela, donde me he puesto como el Pinchos, por 4 chavos, y a mí me llevas a comer a 3 estrellas Michelin y seguro que salgo pidiendo un tupper para que me guarden algo para ver si puedo comer por el camino de vuelta. O sea, el lujo y yo no estamos hechos el uno para el otro.
Bueno, pero espera un segundo, Javi, un segundo. Pero ¿y si te dan un códice de un filósofo super top? Para ti eso es lujo.
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, sí, a ver... Pero lo que quiero decir es que el lujo es multidimensional, porque igual que a mí lo que es lujo normal me suda completamente el barbo. Tengo una guitarra custom en la que metí el hijuelo para hacérmela como me salió a mí de los mismísimos cojones, y que además fue la última que hizo el luthier este Ed Roman antes de cascar, que es un incunable de la hostia, que cualquiera diría que para qué. O sea, quiero decir que es que lo que hay que tener en cuenta es que el lujo es algo multidimensional y subjetivo, como estábamos comentando. Entonces, a mí me fascina la búsqueda de la excelencia o la búsqueda de alguna manera en determinadas cosas, y me toca bastante más los cojones la parte de signaling, como la del bonobo del que estábamos hablando, en donde tú el lujo lo que haces es, de alguna manera, no es tanto porque tú tengas un push sobre eso, sino porque tú lo que quieres es mandar un mensaje al resto del mundo de que eres la polla y que eres un elegido para los dioses. Y ese ya me tocan bastante mal los cojones. Otra cosa es que tú seas un connoisseur de un tema concreto, seas un gourmet, seas algo de los vinos, y entonces estés aspirando a la búsqueda de la excelencia. A mí eso me parece súper top. Pero cuando tú lo que quieres es mandar un mensaje a los demás de que
eres... mira como fardo, ¿no?
De mira como fardo, pues me puedes ir comiendo lo que vienen a ser los huevos por detrás del culo, como dijo Cicerón.
Vale, a ver, yo creo que estamos bastante alineados. A ver, a mí el tema del lujo es algo que he entrado en contacto varias veces en mi vida, a diferentes niveles, evidentemente no a nivel, pues yo qué sé, Bill Gates, pero a diferentes niveles. Y es algo que, como tú dices, Javi, me fascina la parte más psicológica, ¿sabes? Cómo opera el lujo, ¿no? Entonces, vale, el lujo para mí también es algo multidimensional. Hay una dimensión que claramente es la económica, hay un tema de adquisitivo. Hay otra dimensión que para mí es la exclusividad, es decir, por mucho dinero que tengas y que dices que no puedes acceder a eso porque tienes que tener un cierto estatus, hay
bueno, ediciones Ferrari, limitadas. Si queréis,
los Ferrari, por ejemplo.
Ferrari. Tú, más allá de que hay Ferrari se hizo limitada, por supuestísimo, como ciertas marcas de coches, Ferrari tiene algo que inventó Ferrari, que es no te puedes comprar el coche, el Scaglietti, si no tienes antes mínimo un Dino y otro. ¿Por qué? Porque no te dejo, no me salen los cojones, porque es mi estatus. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que tú, si tú sabes de Ferrari, dices, hostia, este tío que tiene un Scaglietti, mínimo es el tercer Ferrari.
Correcto.
Mínimo. Entonces dices, eso es un estatus interno, pero al final también es un... Es una vara de medir del cuán lujo es, ¿no?
Algo. Exacto. Ahí esa es la otra dimensión, que es el tema del estatus, ¿no? Claro. Y fijaros, hay una dimensión que es a mí donde ya cortocircuito, porque yo, por ejemplo, yo estoy a favor de un cierto lujo, es decir, de un cierto baremo, pero estoy totalmente en contra del lujo tan extremo que llega a un punto de ser totalmente ostentoso, ¿no?
Entonces, vale, pero entonces, espera. Pero entonces, sí. ¿Estás siendo el hueco del lujo?
Estoy siendo yo,
claro,
el hueco.
Claro, es decir, ¿qué marca qué es lujo y qué no? Si estamos diciendo que es multivariable.
Mira, no, claro, o sea, a ver, hay una serie de marcas consideradas...
¿Dónde empieza la obscenidad?
Claro. Hay una serie si eres el hueco del lujo, pues entonces lo harás de puta madre. Pero
claro.
Si no quieres ser dogmático, ¿cómo lo cortas? O sea, ¿cuánto oro es suficiente para que David Alayón claro. apruebe o no?
A ver. Déjame poner un par de ejemplos a ver si empatizáis conmigo. Vale. ¿No? ¿Vale? Porque además ahora mismo está empezando el lujo silencioso. Bueno, está empezando. Sí, a lo mejor lleva 5 o 6 años.
Bueno, lleva un montón de tiempo.
Sí. O sea, lo que pasa es que se ha empezado a popularizar en los últimos 5 o 6 años. Pero básicamente el lujo silencioso es literalmente gente que tiene un poder adquisitivo muy alto, pero de alguna forma no muestra ninguna marca. Por tanto, el signaling, como dice Javi, es literalmente la ausencia de signaling. Y se compra una camiseta plana, negra, que cuesta $300, ¿vale? Pero ya está, ¿no? De hecho, hay una serie muy buena que es Succession, donde ha puesto muy en boga el tema del signaling, ¿no? O, por ejemplo, hay otra serie que es Billions, donde el tío mega forrado del universo, para él el lujo es irse a una pizzería de un barrio de Nueva York, porque hace la mejor pizza, literalmente, de todo Estados Unidos y tener un reservado en ella. Y es una pizzería súper pequeñita de barrio de toda la vida, ¿no?
¿Os acordáis de la serie esta tan buena, de creo que era de Netflix, que era de la historia de House of Cards? ¿Qué era para el presidente el lujo? Era irse a las 8 de la mañana a comerse un entrecot de la hostia, que tú dices, hostia, el presidente de Estados Unidos, y era irse, que le cerraba el cocinero, el garito, a las 8 de la mañana para comerse un entrecot a las 8 de la mañana.
Es que igual,
el lujo, claro.
Eso es un tema que no proyecta nada, sino... Entonces, fijaros, aquí viene mi tema del lujo. A ver, yo hay un tema asociado con el lujo que creo que en la mayor parte de los casos es verdad, aunque hay una parte de marca, y es que normalmente la calidad de los materiales es muy elevado, ya sea en comida, en ropa, en coche o lo que sea, ¿no? Y la experiencia que genera alrededor, pues es algo bastante más elaborada. Vale, entonces, yo puedo, por ejemplo, decir, oye, pues a mí me gusta, por ejemplo, la comida japonesa, me gusta el sushi, y yo puedo ir a un sitio súper baratunchi, ¿vale? Que cuesta súper poco, y de repente decir, oye, me voy a pegar un día un lujo y me voy a un sitio de Madrid que cuesta una pasta, o me voy a un sitio a Japón que cuesta una pasta que lo flipas. De alguna forma voy como subiendo el nivel, ¿no? Motivado porque me mola, o sea, porque como que tengo un conocimiento, porque sé de alguna forma saborear, disfrutar, puedo de alguna forma como discernir, ¿no? Si eso es bueno o es malo, ¿no? Pasa con los vinos, pasa con la cerveza, pasa con un montón de cosas, ¿no? En el mundo culinario pasa un montón, ¿no? Claro, llega un punto donde probablemente la distinción entre un vino frente a otro, o sea, a lo mejor solamente lo pueden detectar el 2% de la humanidad, porque han sido entrenados para ello. Pero el resto, ya tú empiezas a pagar más. No porque sea mejor o porque tú vas a disfrutarlo más, porque ya empiezas a meterte en el territorio del lujo del signaling muchas veces, ¿no? Porque tú no, o sea, no pides una botella de 3.000 pavos si la vas a comer, la tomar tú solo en tu casa, si sabes que te sabe igual que una de 1.000.
Pero es que, vamos a ver, hay una movida aquí que es, hay un libro que se llama Proof, que yo me leí sobre la historia de las bebidas alcohólicas y... O sea, a mí, como el alcohol, me pasa como con las drogas, ¿no? O sea, me he leído España, pero no...
¿Le has dado poco?
Yo soy abstemio y no he probado las drogas en mi puta vida. Pero en el libro este que te digo, Proof, salía un paper de la Universidad de Harvard que venía a decir algo así como que a partir de $40 la botella, todos los sabores son subjetivos. O sea, quiero decir, había una cierta objetividad,
claro,
en cuándo es un buen vino, cuándo es un mal vino, pero a partir de no mucho dinero, todos son matices subjetivos, ¿vale?
Totalmente.
Y cuenta más si para hacer ese vino hay que ir a recoger con los molletes del culo las uvas que están colgadas de la parra del santo panda que solamente salen 4 veces al año. O sea, quiero decir...
Que no es la historia del producto, ¿no?
Eso es correcto. Sí, sí, la narrativa, efectivamente, la narrativa.
La narrativa, sí.
O sea, quiero decir que en el fondo son mejores, pero no es una recta de regresión. O sea, llega un momento en que posiblemente pequeños avances lleven aparejados enormes diferencias de precio porque realmente no hay tanto para justificar. Pero claro, una leyenda, tío. Si hay una buena leyenda construida alrededor de un asunto... Entonces, a mí el lujo siempre me ha parecido fascinante ver cómo trabaja los resortes psicológicos de la gente. O sea, a mí eso me ha parecido siempre absolutamente fascinante. Ten en cuenta que hay muchas industrias del lujo que en realidad viven del efecto halo. O sea, las grandes firmas de costura, los desfiles pierden hasta la camisa, pero el dinero lo recuperan vendiendo perfumes y gafas con márgenes del 98%. O la propia Porsche. Es que vende a lo mejor 1.500 automóviles al año, porque es que no puedes vender más, ni Ferraris tampoco, o Bentleys, ni nada por el estilo. Pero
bueno, si conocéis la marca, os tiene una marca. O sea, cuando hablamos de lujo en coches, ¿no? Koenigsegg, no la conocéis.
Sí, pero ese es un carrocero. O sea, ese tío lo que hace es hacer carrocerías flash sobre estos.
No,
pero
no.
Eso es one of a kind.
No. Ahora les
ha... A ver, ¿te hace coches ya?
Sí, sí. Sí, sí, les ha invertido un fondo de capital riesgo, son 700 empleados y ahora está empezando a hacer coches que tienen 1.500 caballos, o sea, motor de 5 litros, 1.500 caballos,
claro,
un coche pequeño, uh-huh, y han abierto la fábrica. Me he visto un documental de 15 o 20 minutos nuevo en YouTube de cómo es su nueva fábrica, que no recuerdo, no está en Dinamarca, en Suiza, no me acuerdo ahora mismo en qué
país. Claro, pero es que eso tiene todo el sentido del mundo, o sea, quiero decir... lo pueden hacer con 18.000 caballos. O sea, quiero decir, son coches que son ya como mear más largo y el rabo
son
más
craft,
largo.
De hecho, son craft, porque al final...
Sí, no, es que, hecho, a ver, eso no lo puedes usar. Si no es en una pista de despegue, tú no puedes usar eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no tiene una función...
Y que están hechos a mano, que es brutal, porque es que...
Claro, Koenigsegg que era un carrocero.
Cada pieza...
Claro. Es que
este
tío era un carrocero.
Del motor, del engranaje, no sé qué, de las marchas...
Este tío empezó haciendo carrocerías. Este tío empezó haciendo carrocerías y te cogía un coche más o menos este y te lo convertía en una auténtica bestia parda que convertía en una serie de historias. Pero claro, es que eso conecta con muchas cosas de las que hablo yo, de la parte de la customización... La importancia de la personalización, la importancia de sentir de que esa pieza es tuya nada más y está hecha más a tus especificaciones. Pues es que conecta con un montón de psicológicos fortísimos. Entonces, a mí personalmente me pueden interesar en 2-3 cosas nada más porque no tengo más interés en el asunto, pero entiendo perfectamente la gente que se dedica a buscar el vino perfecto o la comida perfecta o el asunto perfecto porque nos está tocando una serie de mecanismos absolutamente imparables. O sea, la distinción, el sentirte particular, el entender que va dedicado a ti. El Ferrari, por ejemplo, te hace por el mismo precio, que naturalmente es una locura, absolutamente todo lo que quieras, te tunea por completo el coche. O sea, te tunea la distancia de las cestas, la altura de los volantes, los materiales de las cestas, la historia de lo que sea. Porque, claro, va la idea fundamental es que
por lo que pagas,
para ti. Por lo que pagas, efectivamente, es que es un tema para ti. Entonces, ¿para qué cojones quieres tú un coche que corra 1.200 kilómetros por hora si a no ser que sea una pista de despegue en el desierto de Mojave no lo vas a poder usar? Pues por decir que has estado subido encima de un coche. O sea, ¿habéis ido a comer a algún restaurante de 3 estrellas Michelin?
Sí.
Claro, yes. Es que eso no es ir a cenar, eso es ir al circo.
Claro, es un show.
Es un show. Claro, es como ir a un musical o algo así, o sea, ¿sabes? Es una experiencia, es algo que puedes contar y tal, y este tipo de historias, y a quien le gusta a lo mejor, pues puede ir más a menudo, se lo pueda permitir, pero para mí me pareció pues eso, como ir a ver el Rey León, ese rollo.
De hecho, entonces confluimos yo creo un poco en la idea que realmente el lujo es lo cómo te hacen sentir. O sea, es una mezcla de experiencia y calidad, ¿no? O sea, el
producto per se... ¿Cómo te hace sentir y qué imagen proyectas hacia afuera muchas veces? O sea, es cómo te hace sentir y qué imagen...
Claro, pero mezcla, que es un poco también subjetivo, depende de la persona, porque yo creo que hay personas, lo que decíamos, ¿no? Que es más, pues... O sea, que sí que lo usan para afuera, pues el temperatura ambiente que decía Javi, y gente que no, ¿no? Pues que no...
Claro.
Que lo tiene... Exacto. Joder, de hecho... Otro ejemplo en temas de lujo. No sé, ahora seguro que habéis visto temas, hablando ya de coleccionismo. Gente sí. que se dedica a coleccionar sneakers, zapatillas, incluso sí. que busca zapatillas, que se va a Nueva York a comprarse unas zapatillas de edición especial de 3.000 pavos. Eso es lujo dentro de un sector que es barato, como son las zapatillas, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, hay gente que es para tenerlas en una caja en casa, no es
claro,
para
no, ¿tú cómo entiendes que se compra un Superman primera edición? Que los tiene metidos dentro de unas bolsas de nitrilo, acid free, su puta madre y tal, que es para cogerlas hay que ir con guantes blancos. O sea, quiero decir, es que no es el...
Pero,
no es...
pero fíjate, pero fijaros, a ver, ahí es donde yo empiezo a convulsionar y empiezo me empieza a petar toda la cabeza. A ver, yo puedo reconocer, porque al igual que Mike, ¿no? Hemos hecho inversiones en nuestra vida. Que alguien se compre un cómic o un Rolex, ¿vale? Y lo guarde en una caja fuerte o lo guarde tal, porque como una obra de arte, literalmente va a adquirir un valor en el futuro y se puede vender. O sea, dice, bueno, lo cojo por eso. Pero...
De hecho, conocemos una persona que se compró tres del tirón. Cogió un crédito de 30 y pico mil pavos, se fue a Rolex y dijo, dígame qué me puedo comprar como una inversión. Y lo va pagando mes a mes y los tiene una caja fuerte metido.
Es un activo y en el futuro a lo mejor lo venderá a otro coleccionista. Vale, yo puedo entender eso. Es decir, mi problema con el lujo no es el lujo per se, salvo cuando pasa un cierto baremo. Es decir, voy a pagar algo dos veces más de lo que cuesta, vamos a decir, normal. Vale, tres veces más, 10 veces más, 100 veces más, 1.500 veces. O sea, hay un punto que dice, a ver, se te está yendo la puta pinza, no tiene sentido lo que estás haciendo, lo haces literalmente porque te lo puedes permitir, porque tienes 4.000 millones de veces más, pero ¿para qué? No sé. Entonces, ahí viene un poco el tema de la motivación. Entonces, ¿para qué lo haces? Entonces, yo entiendo el tema de coleccionista, entiendo el tema de coleccionista y de almacenar valor y intentar venderlo. Entiendo que tú puedas ser una especie de sommelier y te flipe esta movida y vayas no sé cuánto. Entiendo que quieras vivir una experiencia única y digas, me va a permitir el lujo de esto que me flipa. Ahora, ¿cuál tu motivación es? Proyectar un mensaje hacia afuera. ¿Vale? Tipo el Yados, ¿no? Proyectar un mensaje hacia afuera. O tipo, me lo puedo permitir porque voy tan sobrado que ni siquiera ya lo disfruto, porque eso lo considero literalmente como, bueno, pues pago 1.500 euros por un bolso, lo mismo que a una persona hace un esfuerzo de comprarse un bolso de 30 euros. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo 4.000 veces más. Ahí es cuando yo empiezo a petar, tío. Yo ahí es cuando ya se me caen todos los baremos de la humanidad y digo, ¿qué cojones, tío? O sea, en plan de alguien, no sé, una pareja que se compra una mansión de, no sé, 25 habitaciones, de las cuales la mitad de la casa la tiene cerrada y tiene durante todo el año y nunca la ha utilizado y tiene, no sé, un séquito claro. de 25 personas y es como, a ver, vamos a ver.
Pero hay aquí dos cosas, ¿vale? Por un lado, la adaptación hedónica de la que tanto se descojonaba Mike, que básicamente tiene que ver con, por ejemplo, al final de sus días... Elvis ya no le gustaba el sexo ni le molaban las drogas. O sea, ¿qué iba a decir? Porque se había follado.
Ya le había dado a todo.
Cualquier cosa que se hubiera cualquier especie que se hubiera meneado encima de la tierra se la había zumbado. Y cualquier droga que hubiera en el catálogo se la había metido hasta el este. Entonces llega un momento que ya es que. Claro, nosotros vemos muy, muy asombroso todos estos rituales sofisticados y raros que hacen las élites. No sé si habéis visto alguno de estos.
Tipo
Davos. Tipo Eye Shot, tipo...
Es justo lo que estaba pensando, sí.
Vale, tipo
de historias.
Tipo club social...
Claro, sí, pero es que cuando ya te has permitido todas las movidas, ya que te quedas, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya, pues es eso, es ver a ver si puedes bañarte en leche de unicornio y yo qué sé.
Yo, pues ¿qué te queda? Pues hacer algo que realmente te llene mucho más.
Pero es que eso te llena a ti. O sea, lo que quiero decir es que lo que te llena a ti...
Me hace perder fe en la humanidad, tío. O sea,
ya, pero es que yo ya. Esa asignatura ya la tengo aprobada porque mi fe en la humanidad es negativa. O sea, le debo fe. La humanidad me debe fe a mí. O sea, pero es lo que quiero decir, que es decir, es que yo personalmente creo que al lujo no se puede aproximar uno de una manera racional. Y de hecho, si habéis visto lo que está haciendo Balenciaga, es, a mí me parece absolutamente maravilloso. O sea, quiero, o el mercado del arte, por ejemplo. O sea, ¿qué objetividad?
Espera. ¿Qué está haciendo Balenciaga? A ver, cuéntanos, ilústranos, Javi.
¿No habéis visto, por ejemplo,
Balenciaga, para empezar, empieza con B, ¿no? ¿O no con V?
Sí, efectivamente. Sí, porque además...
Claro, Valencia, digo, será con no. V.
Balenciaga no. Es la mítica firma de alta costura heredera de Balenciaga, que era un modisto de San Sebastián que vestía a todas las marquesas y duquesas de la época. El tío era muy particular. Y vale. Tiene una historia fascinante.
¿Qué cojones está haciendo? A ver.
Es que últimamente está sacando, a lo mejor más, no sé si lo podéis sacar por ahí o lo podéis mostrar por ahí, pero busca Balenciaga, ropa de mierda. Y ahora te están colocando por 800 o 900 pavos cosas que podías encontrar en el mercadillo de los Encartes o en
San
Antonio,
las tengo,
en Barcelona.
¿Pero porque son de segunda mano o son de primera?
No, porque hay ahí algún artista que está expresando su... pero como de corso. O sea, como el tío este que os hablo de vez en cuando, el Antonio este, el que habla de Lamparte y habla de todas las cosas que están sometidas... Ahí estamos. Muy bien, Mike, ahí estamos. Entonces, el asunto es, hay una mecánica de la sublimación de la castaña que a mí me parece absolutamente fascinante y que coincide con mi idea de ¿qué pasa en el arte también? O sea, el tipo este, no me acuerdo los apellidos, que se llama Antonio García, no sé qué, es un pintor, él habla de Lamparte y él habla de las auténticas filfas que se venden como auténticas cosas millonarias que francamente él considera que no es. O sea, en todo sitio donde entra una especie de subjetividad, hay este territorio sembrado para los vendedores de aceite de serpiente. O sea, a mí me contaban, los de Muchachada, ¿no? Y contaban, por ejemplo, era muy gracioso, cómo cuando alguien no había hecho nada para el trabajo de fin de carrera, solía pasarse por algún contenedor, cogía la primera mierda que encontraba allí y luego iba allí, lo plantaba en medio de la clase y decía que aquello era una representación del sufrimiento de la clase obrera contra el abrazo de la posmodernidad. O sea, si tú te traías un relato realista pre-rafaelita hecho de puta madre, decías, esto es una puta mierda, ¿dónde vas con este carajo? O sea, entonces, claro, lo que para unos es una estafa, para otros es una novela muy bien contada sobre no se sabe muy bien qué. Entonces, por eso te quiero decir que como es subjetivo, a partir de ahí, tío,
pero
es un relato, pero mí, tío.
Pero a mí lo que me enerva, o sea, yo puedo entender la subjetividad, por ejemplo, de el arte, ¿vale? Aunque siempre confío o he confiado en que hay unas bases y criterios fundamentales, por ejemplo, en la música, donde tú puedes decir esto está bien y esto es una puta mierda. Luego, subjetivamente, las putas mierdas pueden triunfar porque tienen público. Yo entiendo eso. Yo lo que no entiendo, tío, es cómo alguien puede gastar, aunque tenga 4.000 millones de veces más, tío, esa pasta en ciertas cosas por una, te diría casi más desmotivación, porque lo compras. Mira, como quien
os reparte... Os voy a poner un ejemplo de para saber vuestra opinión. Hay una cosa que
a
mí me pasa, porque yo la valoro, pero la gente no la suele valorar, ¿vale?
Venga.
Por ejemplo, yo valoro mucho cuando viajo no viajar en Misery Class. ¿Vale? Cuando cojo vacaciones, intento no ir en Misery Class.
Muy bien.
En Business.
Yo soy de los tuyos, Mike.
Cuando es vacaciones, oye, me voy de vacaciones una vez al año, me gasto 500 pavos más si hace falta, pero, o lo que sea, pero intento ir en Business, obviamente. Si me voy a dar una vuelta al mundo, pues a lo mejor me lo pienso bien o si no ahorro antes, ¿no?
Sí.
Pero yo lo valoro. Para mí es un lujo que además pues intento poder ahorrar para permitírmelo y yo lo valoro. Pero, vale, por ejemplo, esta discusión la he tenido con mucha gente donde no valora eso, donde dice, pero si vas sentado igual, ya no sé qué. Y yo siempre le digo lo mismo. ¿Has ido alguna vez en Business? No, no he ido nunca. El día, y yo siempre le digo, el día que vayas no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis, por ejemplo, sobre el lujo en una actividad? O sea, no tanto en un producto, sino en un servicio.
Claro, pero tú fíjate, en Business. Yo, por ejemplo, yo la verdad que no suelo volar en Business casi nunca, salvo cuando son trayectos muy grandes y yo qué sé, y dices voy a tragarme no sé cuántas horas y me lo puedo permitir. O, por ejemplo, cuando vuelo a Tenerife, yo vuelo en business. ¿Por qué? Porque yo sigo empadronado en Tenerife, me cuesta 25% el viaje, por lo tanto, en business me sigue contando menos que el billete normal, ¿no? Digo, bueno, pues me compensa, ok. Además, lo típico que tienes acceso, pues yo soy el típico super friki que llega una hora antes al aeropuerto, voy a la sala VIP, me quedo tranqui ahí, salgo todo mi café. Bueno. Entonces, yo solo valoro. ¿Qué ocurre? Que la diferencia entre un precio normal y un business no es un por 10, ni un por 100, ni un por 1000. Pero es que tú te puedes ir a Emirates y cogerte y pagar un por 500% e irte en un dormitorio en más que first class. Eso, no, para mí, eso sería el lujo, tío. Es,
te puedes coger un jet privado.
Te puedes coger un jet privado, claro. Es que ese para mí es el baremo, tío. Es el salto tan absurdamente sustancial. Es como yo...
¿Vosotros creéis que el día que volemos a algún sitio a hacer un podcast en jet privado habremos llegado al culmen de nuestra carrera como podcasters?
No. No. Ya está, que no puedas beber champán de los pechos de una joven nubil, no habremos llegado a donde tenemos que
llegar. Desde aquí mandamos un mensaje a Roberto de Autentia, que sabemos que nos escucha en su coche. Roberto, llévanos a Las Vegas en jet privado. Nosotros ya ahí, después ya... O sea, Javi, que hace un hijo.
Vamos a ver. Es que fijaos en una...
cuántico, tío, es
como... Sí, vamos a ver, pero ¿qué cojones me estás contando, tío? Si en cuanto mides más de 1,80 m, los aviones son potros de tortura.
Por no meternos ya en tema de sostenibilidad y cosas de esas mierdas, sí, tío, general, que son importantes.
Total. Efectivamente. Pero,
Roberto, quita el jet privado, mejor en yate. Vamos en yate a Las Vegas, mejor.
Vamos en barco de vela.
Lo que quiero decir es que, fíjate, es muy curioso porque a ver, se nota muchísimo. Además, yo salgo baldado de cuando me toca viajar en... Pero es que tampoco me... ¿Sabes? No es un tema que... Joder. Mi mujer le pasa lo mismo. Hay gente que nos quedamos como una especie de traumas de posguerra en los cuales... si el gasto no está justificado, no tiene sentido ponerlo encima de la mesa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, claro, entonces el problema es que como la justificación, vuelve a ser subjetiva, porque es decir, claro, yo insisto, yo salgo de los aviones para que me cuelguen en una cuerda de la ropa. O sea, yo para dormir en una cuerda de la ropa termino yo. Pero en cambio, mentalmente no me veo yo como pagando un dinero extra para hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo entiendo perfectamente a la gente, como lo que dice Mike, o sea, es que lo entiendo perfectamente, de verdad, que es que yo salgo como si me hubieran dado una paliza. Pero mentalmente yo no me autorizo ese tipo de cosas. Y hay un libro que está en el documento, en las recomendaciones y tal, que se llama The Psychology of Money, que habla de cómo piensa de Morgan Housel, cómo piensa la gente con respecto al dinero. Y es que, mejor darle la verdad, la razón a Yados, pero es que hay gente que tiene mentalidad de pobre y trabajamos así, ¿sabes lo que te quiero decir? Y sí. Tiene que ver normalmente con circunstancias vitales, con...
¿Podemos, por favor, hacer un short para TikTok de esto? Me jode darle la razón a Yados.
lo voy a capturar, tío.
Minuto 37:45. Me jode darle la razón a Yados. Ya está. Es un
look. Es verdad. Es que hay mentalidades de pobre, tío. Y es acojonante. El libro este de Morgan Housel se lo recomiendo a todo el mundo, porque es maravilloso. Pero es para que entender por qué hay gente que le va de puta madre. Porque tiene una mentalidad muy específica. Tiene mentalidad de rico y hay gente que tiene mentalidad de pobre. Tiene mentalidad del ahorro, del no gasto, de una serie de cosas. Y es una manera de ver el mundo, tío. Y es acojonante. Y se lo pueden permitir. O sea, mi mujer se puede permitir que se haga el papo y está siempre ratoneando con una bolsa aquí, una bolsa. Y mi suegra es exactamente igual. O sea, es mental, no es racional. ¿Sabes lo que claro, quiero tío, decir? Pero, es state, fíjate, of mind.
Yo eso lo valoro, tío. Porque, o sea, yo, por ejemplo, a mí me yo noto una gran diferencia, por ejemplo, entre gente que de alguna forma tiene dinero por castigo y lo ha tenido siempre, o gente que de alguna forma ha ganado el dinero, sabe lo que cuesta y ha ido evolucionando, digamos, en su progreso económico.
Hombre, la diferencia entre el nuevo rico y el rico ganado de toda la vida, ¿no?
Claro, Claro, que luego tiene
los huevos ricos. Puede ser ratón en cualquiera de las dos modalidades.
Claro, o sea, que luego, y además que... No, que luego además que ahí están los nuevos ricos que de alguna forma quieren aparentar y está con el signaling este de comprarse mierdas para no sé qué. Pero fíjate, hay algo ahí de... No sé, a mí, mi problema con el tema del lujo tiene que ver básicamente con un tema del concepto de valor y de la motivación por ese gasto. Es decir, yo puedo entender cosas que de alguna forma son como pequeñas mejoras en, no sé, en temas de comodidad, en temas de calidad... Pero hay cierto punto, tío, que además lo ves, que dices, te has pasado tres pueblos, tío. O sea, ya, todo esto de aquí arriba es signaling y por encima del signaling es porque estoy aburrido y porque no sé qué hacer. Literalmente porque he perdido
la concepción. Como diría mi abuela, coge la azada y ponte a hacer surco.
Claro, he perdido la concepción de lo que es, lo que cuesta el dinero, de lo que cuestan las cosas. He perdido la concepción de la vida real, tío. Es como yo, a mí me es ese concepto, tío. Entonces, claro, que haya empresas orientadas a ese público y a perpetuar ese modelo, ese mega gap hacia arriba, tío, a mí me pone de los nervios, tío. Yo me pongo muy de los nervios, como me cago en la leche. ¿Se podían hacer tantas cosas de otra manera?
Claro, pero fíjate, por cerrar un poco el asunto y movernos al siguiente tema. El otro día leí que... Mbappé se podía meter un billón de euros en toda su carrera y cosas por el estilo. Y resulta que, por lo visto, hubo un conductor de cuadrigas portugués en la época de los romanos que se metió como 15 veces eso. Entonces, quiero decir que, de alguna manera, cuando todo el mundo está moviéndose en un esquema relativamente pequeño, la gente que destaca particularmente en entornos particularmente competitivos captura muchísimo valor. Y cuando capturas muchísimo valor, llega un momento en que tú dices, hostia, pero ¿qué haces con un billón de euros, tío? O sea, ¿qué haces con...? O sea, es que es una cantidad totalmente absurda.
¿Qué hacía Pablo Escobar con los fajos de 500? ¿Encender la chimenea?
Bueno, sí, ¿no? Y al final le regaló un unicornio a su hija.
Un unicornio a la hija.
Sí. Clavó. Sí, exactamente. O sea, quiero decir, llega un momento en que perdemos por completo las ¿qué mueve a esa gente, tío? ¿Qué mueve a gente como Elon Musk? ¿O qué mueve a gente como...
Pero, tío, pero mira, pero no. A mí Elon Musk me parece que opera algo de forma diferente.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero quiero decir que con esa manera paralela de funcionar que tiene toda esta gente.
Un poco más megalómana, ¿no?
Así. No sé si es megalómana, pero si es de mayor mira o de mayor ámbito, de mayor... ¿Sabes?
Y sobre todo que no es un tema, digamos, como de signaling ni de consumo propio, sino es un tema... O sea, a mí, por ejemplo...
Más vive me encanta... de alquiler en una casa de mierda, ¿sabes lo que te quiero decir?
Bueno, yo siempre he pensado que más, tío, el dinero es como algo necesario para que él pueda hacer sus moviditas.
Sí, un colateral,
que es efectivamente. Sus proyectos y sus cosas y tal.
Que de hecho cuando, yo tengo una sensación de que cuanto más subnormal eres, más signaling tienes que hacer. O sea,
100%.
Exactamente. ¿Seguro? O sea, el tema este de los jugadores de la NBA, que normalmente vienen de familias completamente desestructuradas y tal. Si habéis visto Broke, el documental, alguno de estos, sí. Terminan la mayor parte de ellos arruinados. Allen Iverson está arruinado y ha ganado 234 millones de dólares. O sea, quiero decir... creo que el no hacer signaling conecta con un determinado grado de madurez y yo creo que hay incluso una sofisticación en el lujo y que el pobre hace lo que piensa que hacen los ricos.
Exacto, tío.
Totalmente. ¿Sabes? Lo que decía Carlos Jiménez, que el sueño del pobre era una tortilla de patatas gigante, pues es que hay un montón de gente que se encuentra en unas situaciones que termina diciendo, hostia, yo creo que los ricos hacen esto porque es lo que deben hacer los ricos. Y es los que se entregan a las gilipolleces más cósmicas.
Total, tío. Yo soy muy fan del lujo silencioso y literalmente como de, joder, gastarme el dinero en cosas que aporten valor. Es decir, que te puedes pegar tu lujo, sí. Que te puedes, no sé qué, sí. Pero cuando, ya te digo, cuando pasas cierto nivel o cuando de alguna forma comoditizas o normalizas el gastarte, no sé, diariamente en cosas, un por mil de lo que paga alguien... Has perdido el concepto de realidad, tío. O sea, a mí me encanta cuando veo gente que, joder, pues de alguna forma podía invertir en eso, en comprarse el yate más grande de la historia y lo invierte en generar valor, tío. Generar valor para ellos mismos, para su familia, para otras personas, para el mundo. Es cuando, no sé, ahí hay un cambio de chip. Por eso todo el mundo, por eso ahora mismo, de hecho me lo leía y ahora cambio de tema, las empresas del lujo, que claro, el lujo es un, está como en ese territorio de los bienes Giffen, ¿no? Aquellos bienes que de alguna forma fluctúan poco, incluso fluctúan en positivo en momentos de crisis o de bajada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora mismo hay un cambio generacional muy importante. Una generación que, curiosamente, no entiende el lujo, o unas generaciones que no entendemos el lujo como se entendía en las generaciones pasadas, ¿no? Y entonces empieza a haber otro tipo de cosas que tiene que ver con... No, no, el lujo es tener tiempo. El lujo es un tema de conexión con la naturaleza. El lujo es... Entonces, claro, muchas empresas tienen que empezar a pivotar y lo conseguirán porque tienen mucha pasta y tienen muchos recursos para hacerlo, ¿no? Pero pivotar hacia otros ejes que ya no es el coche más grande, el reloj más caro o el logo más grande, ¿no? En la camiseta.
Sí, porque cuando tú ya tienes un coche que va a 1.200 kilómetros por hora, que es lo siguiente, un
Jack Turbo
Match 2 en carretera para luego ir a 120, ¿sabes?
Sí, llegas a un punto que es límite ya, ¿no?
Sí.
Vale, chavales. Bueno, mundo lujo. Vamos a pasar a otro territorio que no sé si vamos a poder conectar de alguna manera. Que es el mundo de los MMA. No sé si alguno de los dos, Mike.
Mira, yo para empezar, tengo disonancia cognitiva con los MMA. Venga, vamos a ver. Vale. Lo primero, porque no soy capaz de diferenciar entre qué es MMA, qué es bare knuckle y qué era... Bueno, otra movida que no me acuerdo ahora mismo, otro nombre más, ¿vale?
Vale.
O sea, hay como un submundo pop, o pop, bueno, pop es buen nombre, porque realmente cuando se pegan de hostias es pop, ¿no? Pero bueno, hay como...
Boxeo, a lo mejor, no, boxeo sí que lo diferencias.
Bueno, sí, era otro nombre, pero bueno, hay como un submundo de artes marciales o artes de contacto, o deportes de contacto, que tiene una jerga súper compleja y una, no sé, un submundo en sí mismo, que además viene muy fuerte. De hecho, desde aquí os digo que en los submundos de YouTube y en los submundos de Twitch se habla que la UFC llega a España para el año que viene. Se está hablando seriamente. Ostras, de hecho, parece que uno de los padrinos va a ser Ibai. Se está hablando muy fuertemente de esto, como rumor. ¿Serio? Como rumor. Yo, en mi lado pop, estoy investigando, todavía no puedo dar confirmación, pero se está hablando muy fuertemente de la llegada del UFC a España.
¿Vale?
A ver, referentes pop. Sí. Mundo MMA. A ver, el referente pop ahora mismo en Mundo MMA es Jordi Wild. Es Jordi Wild. Jordi Wild es un tío que ha invitado a muchos, a mucha gente relacionada con MMA, su podcast y otros deportes de contacto, e incluso montó hace poquito, este año, montó en febrero, si no recuerdo mal, una velada, pero en vez de boxeo, de deportes de contacto. Se llama la Dog Fight, ¿no? La pelea de perros, tournament, o Wild Tournament, o algo así, ¿no? Jordi Wild Tournament. Donde básicamente hizo cosas, David, que te van a gustar tanto como una pelea de MMA, lo cual está perfecto.
Ajá.
Una pelea entre chicos, dos chicos. Luego, dos chicas en boxeo con guantillas, o sea, no era ni con guantes, era con guantillas, es decir, a torta limpia, ¿vale?
Vale.
Chicas. Luego hubo un 2-1, había un 1-2 personas, ¿vale? Que es otra disciplina distinta. Luego había bare knuckle, ¿vale? Que ahí pues debe ser que se pegan hostias más fuertes todavía. Luego había un David contra Goliat, que ese ya, o sea, yo me lo reí todo. Y luego había una muerte súbita, que es, obviamente, ahí gana el que no muere. O el que no queda inconsciente. Me parece que técnicamente es... para ganar tiene que el otro quedar inconsciente. Entonces, esto si queréis buscar en YouTube, ponéis Dogfight Jordi Wild y os sale el evento. Entonces, ahora mismo, de referente pop en España, Jordi Wild. Y como comentarista, el Chocas, que fue de comentarista, porque el tío parece ser que le mola mucho el mundo MMA... En mundo español. En mundo internacional, claramente la UFC está siendo la referencia de mover luchadores, claro. Y tal, ¿no? Yo creo que es como la cúspide de la UFC.
Vale. Javi, ¿tú sigues la MMA? ¿Ves algo?
Vamos a ver, a mí el tema difícilmente me la puede sudar más. O sea, estamos hablando de un tema umbral entre las cosas que me la traen al pairo. Pero, hombre, a mí la lucha y las artes marciales en general sí me llaman mucho la atención.
Oye, tío, pues MMA son Mixed Martial Arts, o sea que...
Ya, pero te quiero decir que, a ver, por algún sitio tengo que cortar.
Que cortar. O sea, que,
sí, exactamente. Por ejemplo, ahora lo que estoy muy metido es en las estas de Macarras. Iñaki Domínguez tiene varios libros sobre Macarras finiseculares, la historia de la banda del Moco y tal. Eran gente que aprendía artes marciales y que se liaba hostias en los 80 y en los 90. Eran como bandas de hichos, de este tipo de cosas. Pero claro, es que la MMA, tío, este tipo de historias no me... Es que mis referencias para estas cosas son las pelis de Van Damme. O sea, te puedes imaginar dónde estoy yo con la movida. Y de vez en cuando veo a Conor McGregor hacer el subnormal por ahí y me produce un Yados 5.5 en la escala Yados, que es que tampoco me llama mucho la atención. Entonces, no tengo ni puta idea. Pero yo, por ejemplo, pues... yo he hecho judo, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo sí le tengo un cierto respeto a las artes marciales, pero todo este es un mundo, reconozco que no tengo ni puta idea. Y eso que he estado echando un vistazo para el programa y he visto varios y hay cosas que me parecen interesantes. Y hay movidas bastante, bastante potentes ahí. O sea, quiero decir que me puede interesar más de lo que me puede interesar, por ejemplo, el wrestling. Pero es tío, y esto es un tema que siempre ha caído pues detrás de un montón de cosas.
Yo voy a lanzar una reflexión que no hay que saber de MMA para contestarla, pero es una reflexión que personal a mí me ha pasado, ¿vale? O sea, yo no seguía absolutamente nada de los MMA hasta hace relativamente poco. Me la sudaba al pairo. A mí como cualquier, a ver, como cualquier, yo no sigo ningún deporte, en plan seguirlo, pero me gusta admirar ciertos momentos del deporte. Es decir, si hay un tenis, ¿no? Una final, yo qué sé, Federer-Nadal, pues yo me las pegaba, aunque no seguía el tenis, ¿no? O si hubiese un campeonato de boxeo, ¿no? De pesos pesados, en su momento, pues me lo pegaba y me interesaba y me informaba, ¿no? Claro, los MMA en los últimos meses, de los 4 meses, por temas circunstanciales, me he empezado a meterlo. De hecho, pues yo qué sé, con amigos viendo, me he metido en DAZN y me he visto finales. O sea, me he metido a saco, ¿no? Y me he informado, ¿no? Me he informado, pues oye, por ejemplo, el tema de Bernackel y los MMA, claro, la diferencia es que Bernackel es literalmente como boxeo, pero sin guantes, ¿no? Simplemente con unas gestos, ¿no? Claro, MMA, por ejemplo, en Bernackel no puedes pegar patadas, no puedes pegar rodillazos. Claro, en Mixed Martial, en la MMA sí puedes hacerlo, porque al final lo que hacen es aglutinar un montón de disciplinas, ¿no? Es decir, hay gente que hace kickboxing, jiu-jitsu, karate, muay thai, o sea, combinan un montón de técnicas, ¿no? Y de hecho, una cosa curiosa es ver cómo combinan técnicas para, ¿no?, derribar al contrario, ¿no? Entonces, claro, MMA es un ring, ¿no? Un octágono, ¿no? Un ring octagonal, y ahí se enfrentan dos luchadores. No todo está permitido, pero bueno, hay bastante permitividad de dar leches. Es muy curioso, pero nadie nunca ha muerto en los MMA. Ha habido momentos en el que la gente ha salido ciertamente dañada.
O sea, yo lo siento mucho.
No, tío, pero ¿sabes por qué? Pero pasaba una cosa curiosa, o sea, yo, claro...
Bueno, es que por lo visto tienen varias reglas, o sea, quiero decir, lo cuidan bastante y tal. Es
hay reglas,
un poco como la NFL, que están muy sensibilizados con el asunto.
Súper, tío, o sea, el árbitro, si ve que una persona está medio KO, medio tumbado, para el combate de manera instantánea, ¿no? O, por ejemplo, el tema este de que ponen, digamos, o las piernas o los brazos, ¿no? Para ahogar a la otra persona, ahí realmente... No es como las pelis que lo estás ahogando y lo estás matando, sino simplemente pues dejas sin aire pues parte del cuerpo y te desmayas, o sea, literalmente, ¿no? El árbitro está constantemente viendo si se desmaya o si haces un tapping, ¿no?, en la otra persona, y entonces para la pelea, ¿no? Pero fijaros, aquí viene mi reflexión. Yo soy una persona totalmente antiviolencia. Vale, cero. Soy una persona muy tranquila, antiviolencia. Yo qué sé, de pequeño a lo mejor metí en alguna pelea, pero casi más por defender a otro. Pero huyo de ese tipo de contextos. Nunca me ha interesado las peleas como tal, ni de boxeo, ni nada, ¿no? Y de repente, bueno, me empiezo a meter en esta movida, me empiezo a informar, empiezo a entender ciertas cosas, entiendo a entender las reglas.
Dilo, y, tienes ganas de meter hostias como panes.
No, a ver, de momento no, de momento no, no tengo ganas. Puede ser que me apunte a alguna cosa, pero no, no, de momento no tengo ganas. Pero, joder, me quedo totalmente embelesado y fascinado por ejemplo, un clásico, ¿no? Emelianenko, que me he pegado todas las batallas, que ni siquiera llegó a la UFC, es anterior, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que sé, Anderson Silva, o el Pau este, el Khabib, que es un tío que va literalmente no a reventar, sino a ahogar, ¿no? Al caos técnico ahogado. Joder, me parece fascinante ver luchar a dos personas con este tipo de, ¿no? de
tienes que ver, hay un mini documental de Ilia Topuria, el español, ¿no? Español medio azerbaiyano.
Sí.
O sea, no recuerdo si era un pequeño documental que tiene en su canal de YouTube. Lo encontré en Movistar Plus, no me acuerdo bien, David, ¿eh? Pero hay un pequeño documental de cómo se ve, cómo se prepara y toda la antesala de una pelea, ¿vale? O era Andazón, ¿vale? No me acuerdo
Andazón,
bien.
Puede ser.
Y era la leche, porque se le veía cómo se preparaban, cómo hacen el corte de peso la semana de antes, los días de antes. De hecho, una persona muy cercana a Ilia Topuria es Omar Montes, porque Omar Montes,
¿sí?
La gente no lo sabe, pero fue campeón de España de boxeo, para que ahora todo el mundo lo reconoce porque es un tío del gitaneo. Pero realmente fue campeón de España de boxeo y metes unas hostias como panes, para que va con su ropa ancha, con no sé qué, pero tiene un gancho de derechas que yo he visto vídeos en YouTube que flipas las hostias que mete.
Pues tío, o sea...
Es impresionante, ese ecosistema a mí también me llama la atención porque es un submundo, o sea, es otro
submundo,
tipo de preparación, otro tipo de, incluso la parte psicológica. O sea, McGregor tiene un documental que es brutal de cómo se recuperó post-COVID, cómo intentó volver y tal, que es también, yo creo que también era de razón, muy bueno, y el tío lo hizo fatal. Incluso dicen que perdió como su gen, su mojo, y el tío, el proceso mental, cómo lo sufrió, cómo intentó, con todo lo que es McGregor, que es el antihéroe, si me apuras.
Bueno, ¿no? Es el que más cobra, es el que más cobra, no es el que más ha ganado y tal, pero es el que más cobra de toda la UFC, básicamente por el show. Porque
es el que tiene mejor relato y el que hace mejor...
Totalmente.
Es que su relato además es yo contra el mundo. Yo soy un gamberro irlandés que vivo de mi marca de whisky. O sea, es que imagínate el relato. Tengo una marca de whisky, o sea, y soy tío que reparte hostias. Y llevo a Irlanda por el mundo, pues nada más. Ya sabéis también cómo es un poco... Bueno, si no, yo que está en Irlanda tiempo...
Irlanda sí la conozco patrio, bien. En la MMA, claro, no tengo ni puta idea, pero de Irlanda sí.
Pero el orgullo patrio de un irlandés en el mundo es... Yo soy irlandés y somos la hostia, ¿no? Y cómo se venden los irlandeses, ¿no? Para ser 4 millones de personas, ¿no?
Vale.
Y tiene una
narrativa brutal. Ojo a la pregunta ahora, que me interesa.
Dale, David, dale.
Mira, ojo a la siguiente pregunta. Porque, claro, o sea, yo, por ejemplo, he visto pelis tipo, yo qué sé, Toro Salvaje, Rocky, La Última Pelea, El Peleador, The Warrior, ¿no? The Fighter, perdón, que está muy bien. Pero nunca me había interesado este tema. De repente me empieza a interesar este tema. Empiezo a hablar con un montón de gente que está súper interesada en este tema, el tema de... Y, claro, gente que existe que no es violenta ni... Ni no sé, es que simplemente lo ven literalmente como un deporte, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis? Y claro, esto si tiramos hacia atrás en la historia, desde la antigua Roma o desde la antigua Grecia, ya los peleadores, pero bueno, antigua grecorromana, ¿no? E incluso ya los gladiadores, ¿no? O sea, ¿por qué este interés y esta obsesión, sabiendo en este caso que no se van a matar? O sea, el tema no es el morbo que en su momento podía haber con los gladiadores, sino aquí no se van a matar, sino simplemente se meten de leches, hay mucha técnica, mucho. ¿Por qué creéis que nos mola, o a un porcentaje muy grande de la población, a los seres humanos, este tipo de, no sé, de acto o deporte tan violento? Porque aunque no se mata a nadie, es muy violento, tío.
Bueno, tiene una parte de morbo, quizá, ¿no? O sea, no te sé decir, ¿eh? No he hecho una reflexión grande.
Creo
pero...
que conecta con cosas muy atávicas, que aunque las hemos dejado atrás como sociedad, las tenemos todavía muy metidas en el cerebro, como la lucha territorial, la defensa de la esta. Yo, por ejemplo, al hilo de lo que mencionaba Mike, los irlandeses, por ejemplo, han tenido muchos boxeadores legendarios, ¿vale? Jack Dempsey y todo eso, y era porque básicamente les trataban como la mierda. Y cuando se subía a un irlandés y le hinchaba la cara a hostias a un inglés o a un yankee...
Pues, yo soy irlandés y aquí mis cojones.
Y aquí mis cojones, efectivamente. Entonces, hay como varias cosas como muy primarias envueltas ahí en el asunto. Y es que nos podemos poner intelectuales, fumar en pipa y hablar de la inmortalidad del cangrejo y estas cosas, pero en el fondo tenemos un rollo atávico que nos gusta ver a la gente darse de hostias. Y yo lo hablo como persona que ha practicado un deporte marcial que teóricamente no es de hostiarse, como es judo, que tiene más que ver con proyecciones, con...
Es que el judo además es como el arte marcial que defiende precisamente lo contrario.
Eso es la fuerza del contrario y todo
del
esto.
Contrario, efectivamente.
Eso es estrangulaciones, inmovilizaciones, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Es una cosa...
Pero es más la defensa proactiva, o sea, pero sería el ataque reactivo, ¿no? Más que la defensa proactiva, ¿no?
Claro, pero es que fíjate, es muy curioso, porque a mí me pasa como a Mike, o sea, como a Dave. Yo solo he usado la violencia sistemáticamente en una etapa muy concreta de mi vida y fue en la época del bullying, lo he mencionado en varias ocasiones, y no me fue nada mal entre nosotros. Pero no soy una persona que violenta o que piense que la violencia soluciona las cosas. Aquí hay algo, yo creo, más profundo, ¿sabes? Un atavismo más territorial, más simiesco, más brutal que tenemos ahí, que conecta con la amígdala, que conecta con este tipo de cosas y que nos produce una cierta fascinación cuando vemos a unas personas darse de hostias. Y una cosa es darse de hostias con el marqués de Queensberry y a una cierta distancia y con reglas, y otra cosa es ver la sangre emanar, ver los dientes volar y ver una serie de cosas que ahí estamos viendo de real shit.
¿Puede ser también, Javi, porque se vista bajo un espectáculo? Es decir...
Eso ayuda, me imagino.
Porque el mass media, es decir, la retransmisión, el no sé qué y tal, te lo vende con una capa de... Tú lo ves desde tu casa, la sangre no te salpica. También el realizador te realiza un poco lo que... Joder, esto es así. Te realiza un poco la señal que quiere, te la da mascadita. Te intentan hacer una narrativa, no tanto el golpe por el golpe, ¿no? Sino
tú,
la
por ejemplo,
entre ellos, el careo.
Sí, no, pero es que eso pasa en todas partes. Si tú ves la capoeira, por ejemplo, el 50% de los movimientos son completamente inútiles porque son... De hecho,
pero hay un vídeo de la capoeira, porque yo nunca he visto pegarse a dos en capoeira todavía.
Sí.
Se utiliza como... Tiene una parte de baile, de danza.
Claro, esa es la historia.
Como...
De hecho, hay un vídeo por ahí...
Por ejemplo, utiliza movimientos de capoeira.
Eso es. Hay un vídeo muy famoso por ahí de dos que van a pelear y uno se pone a hacer el mono y le hace varias flips al otro y tal y cual. Y cuando va a hacerle un flip al otro, el otro ve el único hueco y el único movimiento que hace es sacar el puño y meterle un kate y mandarle directamente a la lona. O sea, muchas veces el espectáculo va en contra de lo que estamos... O sea, de la efectividad dentro de lo que es la parte de la lucha. De hecho, el Krav Maga es israelí y es más cerdo que un... O sea, es más cerdo que una pelea en el barro.
Lo inventaría el Mossad, ¿no? Como tantas cosas.
No, claro. Pero es más cerdo que una pelea en el barro entre Iceta y... O sea, quiero decir, es una cosa cerdísima. Pero, claro, es efectivo. O sea, la idea fundamental es que sea efectivo. Susan, es que no es una cuestión de que sea bonito ni nada por el estilo. Entonces, claro... hay una parte de espectáculo que está muy bien, está fenomenal, pero muchas veces la lucha es algo muy... Yo no sé si os habéis peleado alguna vez, os habéis dado una hostia, pero no hay grandes movimientos coreográficos. Si tienes suerte, conectas tú el golpe bueno y se acaba ahí el asunto y el otro le has tronchado la nariz o le has hundido la cara o le has hecho cualquier... O sea, no es... Yo recuerdo una película en la que peleaba Hugh Grant con alguien en una pelea en la calle. Y es que el director decía, es que pelear... Sí, Hugh Grant. Hugh Grant con un menda. Y era ridículo porque los tíos estaban tirando así y era... O sea, daba asco pena. O sea, no es una peli coreografiada de hostias como es debido. O sea, no es esos movimientos coreográficos de Bruce Lee donde todo el mundo entra para recibir la hostia en el momento perfecto y la coreografía es maravillosa. No. Es una cosa cerda donde tú estiras de la esta, sacas, das patadas cuando puedes, fallas el golpe, te tropiezas, te caes. O sea, la pelea en realidad... Es bastante cerda y desagradable de ver. Entonces, quiero decir que efectivamente...
¿No será el diario de Bridget Jones?
Puede ser, sí,
efectivamente. Que pelea contra Colin Firth.
Eso es, con Colin Firth, efectivamente. Espera. No, pero es porque el director contó que esa pelea estaba hecha de aposta así porque era una puta mierda. Porque las peleas de verdad son así, okay. Son una puta mierda.
Y es verdad, no sé qué es verdad.
O sea, hoy has dicho que ya dos, que bien, y luego has hablado del día de ellos, Javi.
Sí, sí. No, pero porque me...
Llegas con energía justa.
Sí. Hoy lo estás petando, tío.
Sí, pero que yo no veo la puta mierda esa de película. Y me acuerdo perfectamente al director hablando de esa escena en concreto, porque hablaba de que las peleas son así, y yo lo certifico. O sea, las veces que me he peleado son así de mierdas. Lo que pasa es que a veces contactas bien y cosas por el estilo, y se acaba la pelea rápidamente. Y además que es que la gente, una cosa es ver en la pelea y otra cosa es recibir una hostia, ¿eh? Que ahí se te quita el viento de las velas, se te quita el viento de las velas rápidamente. Pero eso no es bonito de ver. O sea, no es bonito.
No, o sea, una pelea
no es atractivo. Por...
Claro, pues que se puede tener morbo y tal. Pero realmente, tío, cuando. O sea, yo es que en serio, me estoy dándole vueltas, por eso también quería traerlo aquí. También, de hecho, podemos lanzar por Twitter la pregunta, a ver qué opina la gente. Pero ¿sabes? Yo, por ejemplo, a mí me gusta un cierto nivel de violencia en el cine. Cuando se trata de manera estética, ¿no? Por ejemplo, la serie Dexter, que es una serie bastante violenta, al final tú empatizas, tío, con una asesino en serie que es hiper... Sí, sí. Pero hay un punto ahí estético, tío. Por ejemplo, Tarantino tiene un punto estético de la violencia, hay algo ahí. Sí. Pero de repente, tío, me veo...
Pero es un partido de tenis. Tú ves Kill Bill, tú ves cualquier cosa y ves movidas, esto, pero son coreografías. Es como ver bailar.
Por eso, claro, por eso me he sorprendido. Claro. Por eso me he sorprendido diciendo, bueno, sí, en el cine porque es una... Pero me he sorprendido de repente viendo una pelea de dos fulanos que se están metiendo leches a matarse en un...
Tío.
Y, tío, y es como... No sé, ves... Me ha resultado muy interesante.
Hipnótico. Es hipnótico.
Sí, hipnótico. Me he empapado ahí de la peña. Me he visto no sé qué. He aprendido sobre los caos técnicos, no sé qué. No sé qué es que digo. What the
fuck? El olor a la sangre, tío. La sangre tiene un olor y un sabor muy, muy peculiar. ¿Sabes? Es como.
Sí, sí.
¿Sabes? No sé cómo decirlo, pero es.
Nacho Vidal en su libro hablaba mucho de eso, sí.
Sí.
No.
O no, bueno, quiero decir, su sangre se mantenía contenida dentro de un espacio limitado, no era una cosa que saliera así.
A no ser que...
Déjalo, Javi, déjalo.
¡Hostia!
De verdad, Javi, o sea, eres un matacoñas, de verdad.
Claro, no, sí, es que no.
Pero que hay algo muy instintivo, tío, en el ser humano, que aunque...
Sí, es que eso me refiero, que hay algo primal. Hay algo primario ahí que está esperando, ¿no? Detrás de nuestra civilización y de nuestro córtex prefrontal, tenemos ahí el macaco que lo goza viendo un buen chorro de sangre salir de una nariz recién partida.
Y aunque te domestiques, literalmente, hay algo ahí, tío, que te sale al ver una pelea, tío. Y además, cuando te interesas por las historias de la peña, ya no es la pelea, ya es el tío que salió de la favela y no sé qué y luchó con su cuanto y luego le pones la personalidad
el storytelling que te venden.
Claro, eso la UFC además lo hace de la leche.
Claro, pero es que eso pasa siempre. En España teníamos la mística del torero, ¿sabes? De o llevarás luto por mí, salías de la pobreza y había este tipo de historias y tal.
Enfrentarse a la bestia.
Claro, exactamente. Y aquí tenías Million Dollar Baby, este tipo de historias. Es que son cosas, son
Million Dollar Baby es un peliculón,
es un peliculón. Mencionamos por el Toro Salvaje, que es otra película del...
Hemos hablado de luchadores masculinos, pero vamos, hay féminas que meten hostias como panes y
yo no me peleo contra ellas, lo tengo claro.
No jodas. Además es que no...
Vale, chavales. Bueno, chavales, vamos a rescatar la pregunta. Vamos a ir cerrando con a ver cómo demonios podemos liarla y liar estos dos temas. A ver. Javi, ¿es tan salvaje la industria del lujo como los MMA, los Mixed Martial Arts?
Están ahí.
¿Quieres argumentar aunque sea una frase?
Sí, no, quiero decir, a lo mejor no hay salvajismo físico en la industria del lujo, pero si alguno ha visto El Diablo Viste de Prada, sabrá perfectamente a qué me refiero.
Pienso exactamente igual que Javi, no me preguntes.
Ya está, toma por
culo. No repugno, valoro, valido.
Ya está. Si es que.
Igual. Joder, yo quería.
Los genios piensan por el estilo y ya está, toma por culo.
Quería generar aquí un debate y una pelea, tío, pero opino igual que vosotros, tío.
Aquí
¿qué coño nos ha pasado con el salvajismo eso aquí?
Es, aquí no hay Krav Maga. Krav Maga, Bolaños con Europa. Aquí
Krav Maga. Exactamente.
Más salvaje y nos hemos alineado los tres. Bueno,
sí, alguna vez tenía que ser, joder.
Claro, joder. Para que no caigan las cosas como panes, pues nos ponemos de acuerdo.
Efectivamente.
Sí, por Dios.
Maja, el tema se ha puesto tenso y estábamos viendo que efectivamente aquí hay alguna discusión y termina el tema de aquella manera, ¿no? ¿No? ¿No?
Total.
Heavy Mental no vaya somos, a ser. Somos Blood Brothers, no. Nos defendemos total, contra total, el ataque tío. De las pijas de Podimo, no.
Esto,
no.
Esto es lo típico, ¿no? Como entre nosotros nos podemos pelear... Eso es. Pero como venga uno de fuera, lo reventamos, correcto. Da igual.
Efectivamente. No hay discusión.
Por cierto, dato súper curioso así para terminar con el tema heavy. En los conciertos menos agresivos de la historia son los heavies, tío. O sea, es una música que puede ser muy... Y espera. Hay más peleas en conciertos pop. Bueno, a ver,
espera. Es que te voy a contar la movida. Yo he ido a todos los conciertos heavy que te puedes imaginar. He sobrevivido a cosas que harían vomitar.
Pero creeríais.
Cabra. La vez que más jodido he estado a punto de esto, y en aquel momento yo salía con una chica muy pequeñita, que estuve a punto
María
de
perderla...
No.
María, Alejandro no, Sánchez.
1,52 media. Una señora doctora en física de materiales, por cierto. Es que estuve a punto de perderla. Fue en un concierto de un grupo de pop de mierda que se pusieron a hacer un pogo. Que es que
¿un
yo
pogo
no sé,
en un concierto de
un
pop?
Un pogo, tío, en un concierto de pop de mierda, pero como taburete, ¿sabes? Se ponen a cantar el Jimmy Palmeras y se ponen a hacer pogo. O sea, una cosa loquísima. Y estuve a punto de que me la reventaran. O sea, una cosa loca de cojones. O sea, efectivamente.
Me muero,
doy fe de todo lo que dice Dave.
¿A que sí? Claro que sí.
Completamente cierto.
Bueno, además, chavales,
te puede caer un porro si te va la movida. A mí no es mi caso, pero...
Olía, o sea, el concierto heavy, tío, huele a Pantera, tío. Sí, los sí, pelazos sí, ahí sí. De la pella, sí, ¿sabes? Sí, es maravilloso. Sí, sí.
Bueno, ahora están todos calvos, pero hubo un momento en el que efectivamente...
Aquello, que hubo pelos largos.
Aquello olía bastante a Vidal Sassoon, efectivamente.
Bueno, chavales, un placer, tío, como siempre. Cuidado, hay mensajes. Tenemos mensajes, tenemos algo, Mike, ¿o no?
Que nos sigan en Twitter y que si quieren
apunten unirse al WhatsApp.
Comunidad, a nuestra comunidad de WhatsApp, que estamos llegando a los 600 personas ya.
Por favor.
¡Motherfucker!
Salud y ciencia, perras. Cuidaos mucho. Chao.
Y paz.
Y paz.
No, sí. Las hostias las justas. No.